se viene ya, pito en la boca, silbatazo inicial, se mueven las bolas y arranca el Fútbol Podcast.
Estamos a un solo capítulo de terminar. Hoy no podemos ser más que felices, ya que el todopoderoso Club de Fútbol Pachuca se consagró con el campeonato el 30 de octubre del presente 2022. Un saludo al tío Tuzo, el buen Iván Moreno. Pero ahora sí, presentando al más emblemático de este su podcast y al más sonriente de todo Norteamérica, Joaquín está hoy con nosotros.
¿Qué onda, mi Tuzo? ¿Cómo estás? Antes que nada, felicidades por el campeonato de tus Tuzos, ya les tocaba. Como dijo tu tío Joserra, ya les tocaba. Pero sí, qué bien, contento de que le hayan ganado al Toluca, gracias. Hicieron lo que las pinches águilas no pudieron.
Bueno, me autonombro el verdadero bicampeón, ¿no? Porque pues ahí estuvimos en las dos finales.
Y esa no se la robaron. Saludos al Atlas y a tu carnal, que ya nos aparece por acá, ya nos abandonó. Saludos a todos los que nos han dejado en el camino.
Se amargó como su equipo.
Sí, no se esperaba menos de él. Pero en fin, hay que darle con esto.
Llegamos al G, Joaquín. ¿Esperabas que al menos una vez en la historia de este podcast termináramos una serie de capítulos?
No, de hecho sí estoy más que sorprendido que sí lo hayamos logrado, pero creo que fue más porque hay gente nueva como tú, como Isaac, porque si me confío de aquellos cabrones, sí, los estoy viendo. Saludos, Eric, saludos, el otro Eric, pues, y saludos Chapo y compañía que nos han dejado, como ya había dicho hace rato.
Pero bueno, vamos a empezar con el G.
Dale.
Y es un grupo un poco interesante, quizás para muchos no haya tantas fortalezas, pero vamos a hablar de las posibilidades que puedan tener cada selección. ¿Te parece si empezamos con Camerún?
Dale, sí, cómo no.
Camerún, que actualmente está clasificada como en ranking FIFA como número 43, en sus épocas de oro llegó a estar hasta el lugar 11.
Sí.
Su camino a Qatar eliminó a Argelia por goles de visitante en un global 2-2. Y pues sabemos que el camino africano también dura añísimos para llegar a los mundiales. Y pues bueno, Camerún venció a un Argelia que venía de ser campeona de África, que no es poca cosa, pero pues que al final del camino se terminó cayendo. Camerún goza de tener un equipo bastante pues interesante, pues ya que desde la portería tienen a un joven, André Onana, que por mencionar algo interesante de él, la marca que lo patrocina, hablando de guantes, es la marca mexicana Rinat. Entonces, ya un poquito siguiendo su medio campo, tenemos a un compañero en el Napoli de Chucky Lozano, que es Sambo Anguisa, que este Napoli ahorita ha sido la revelación de, pues no solo de Champions, sino también del torneo italiano. Y en el ataque tienen a dos experimentadísimos, como es Eric Maxim Choupo-Moting, que viene jugando en el Bayern Múnich, y Vincent Aboubakar, que muchos años estuvo en el Porto y pues era un goleador indiscutible. Hablemos para mí del que creo puede ser el jugador más importante de este Camerún, que pues mencionarlo otra vez, que es André Onana. En sus inicios pues comenzó en el Ajax, pero pues ya pasaron unas muy buenas temporadas, llamó la atención de equipos muy importantes, pero tuvo un problemita ahí de doping que lo mantuvo 2 años al margen de cualquier competencia deportiva. Y pues en su regreso al fútbol, regresó nada más y nada menos que al Inter de Milán, que no es poca cosa, y que en Inter de Milán ha estado alternando un poco la titularidad con Samir Handanovic, que es un experimentadísimo portero, y que al momento Onana es como el que le está ganando la partida para ser el portero titular de la escuadra de Milán. ¿Qué comentarios nos tienes más de Camerún?
Pues para mí Camerún siempre ha sido uno de los africanos más sobrevalorados para empezar. De hecho, el único, ahorita te cuento los datos, tienen su fama de que han sido buenos, pero la verdad, en los mundiales hablo, pero creo que nada más es el espejismo que vivió en Italia 90. No sé, ahorita te voy a dar unos datos. Estos, los Leones Indomables, para mí que es puro cuento para empezar, tienen 7 participaciones. La primera fue en España 82. Ahí básicamente terminó invicto, nada más que como aquel entonces, ¿te acuerdas que los puntos eran de 2, pero eran 3 puntos, nada más hizo 3 puntos, pero pues no pudo pasar de ronda, ya que los demás sí hicieron más que ellos. Ese famoso Italia 90 fue cuando tuvieron su mejor actuación, ya que se fueron hasta cuartos, donde se enfrentó contra Inglaterra, quedaron 2-2 en los 90 minutos, y ya en el suplementario Inglaterra anotó y los echó del Mundial. Pero de hecho de ahí se agarran su historia para decir de que es un equipo fuerte y todo, pero creo que ha habido más africanos que han hecho más que Camerún en sí.
Sí, no, creo que su historia está plagada de altibajos como sí. La mayoría de los africanos, ¿no? Realmente no ha habido como un estándar de decir han tenido buenas participaciones, siempre clasifican. Con el simple hecho de sus números de solamente 7 clasificaciones al Mundial,
sí.
Pues podemos darnos cuenta que no, que sí son domables estos Leones.
Sí,
¿no?
Las 7 que participó, disputó 23 partidos con 4 victorias, 7 empates y 12 derrotas. La última participación fue en Brasil 2014, donde ya sabemos, México, no se puede hablar en este podcast si no es de México, le ganó 1-0 en el debut de ese Mundial. De parte de los dos digo, y después perdió por 2 goleadas, 4-0 contra Brasil y 4-1 contra Croacia. Entonces como que dijeras, qué buenas participaciones de Camerún, pues no. Igual en Sudáfrica, finalizó en penúltimo lugar de toda la competencia, perdió los 3 partidos, 0-1 contra Japón, 1-2 contra Dinamarca y contra Países Bajos.
Sí, y creo que también hablando en ranking FIFA de los clasificados al Mundial, creo que es de los más bajitos que hemos tenido hasta el momento. No ha sido como la sorpresa o que podamos decir que Camerún pueda llegar a generarle cierto susto a alguna selección, pues a mi parecer no. Y creo que podrían quedarse otra vez en fase de grupos como en su última participación.
Sí, como las últimas.
Sí, que no han dejado pues...
Desde el 90, te digo que nada más tienen ese gran mundial que fue en el 90 y de ahí no han hecho más que nada, o sea, ¿no?
Sí, y también llegan con jugadores pues ya bastante veteranos, no son sí. Jóvenes y realmente el único que se salvaría sería Onana, que me parece tiene 25 años, que podría tener otra participación en el mundial, pero fuera de eso no hay mucho que comentar de esta selección.
Sí, te digo, el máximo logro de ellos fue ganarle a Argentina en ese mundial de Maradona, 1-0.
Y ahí que, pues, si le ganas al equipo de Maradona, pues obviamente
de ahí se agarraron
viene cualquier.
Sí, agarraron su mito básicamente de que los Leones indomables, pero pues no.
De indomables, pues sí tienen mucho. ¿Seguimos Suiza o Serbia? ¿Quién te gusta?
Vamos por Suiza, por el queso, sí.
Suiza, que actualmente en el ranking FIFA se coloca en el lugar 15.
Uh-huh.
Su mejor clasificación llegó a ser número 3 en el top mundial, que no es poca cosa, la verdad.
No sé.
No muchos pueden haber llegado hasta allá. Suiza, en su camino al mundial, fue líder de su grupo C y de 8 partidos ganó 5 y empató 3. Pues básicamente ellos fueron los que mandaron al pozo a Italia, que de ahí Italia se fue a repechaje, que ya sabemos que perdió con Macedonia y pues otro cuento, ¿no? Italia es otro cuento. Actualmente en la Liga de Naciones, que fue el último torneo donde compitió los suizos, quedó como tercer lugar con 3 partidos ganados y 3 partidos perdidos. O sea, un volado jugar contra Suiza. Y pues su manera de juego normalmente les gusta jugar con un 4-2-3-1. su defensa es un poco lenta y su medio campo pues podría ser lo más importante de esta selección, que al igual que los de Camerún pues tienen jugadores ya bastante pues veteranos, a decir verdad, pues están a lo mejor en su máximo apogeo, y pero no creo que puedan ser la diferencia. Mencionar a sus hombres importantes como lo son Jan Sommer, Akanji en la defensa, Denis Zakaria en el medio campo, Granit Xhaka, que es el 10, el capitán de esta selección. Y pues en el ataque tienen a Embolo, y quizá el que podría llegar a ser la revelación de esta selección si llega a ir al Mundial sería Okafor, un jugador que juega en el Salzburgo actualmente. Chico de 23 años, rapidísimo, es centro delantero y es muy bueno. Hablar un poquito de Granit Xhaka. En sus inicios, Xhaka pues inició en su país, en el Basel, donde después de grandes actuaciones, no solamente en su liga local, sino también en Champions, logró dar el salto importante a las ligas europeas. De Basel pasó a Alemania, al Borussia Mönchengladbach, y del Borussia Mönchengladbach pudo llegar a Inglaterra, específicamente a Londres, donde actualmente aún se mantiene en el Arsenal, siendo pues un pivote de recuperación y de muy buena pegada, que pues ha tenido bastantes ya años en el equipo de los Gunners.
Sí, hablando de ¿cómo se llama? De Suiza. ¿Qué pasó con este güey que se fue a Chicago? ¿Cómo se llama? ¿Shaqiri? Ese ya también ya no pintó.
Serdan Shaqiri.
¿Sí sigue todavía en la selección?
Pues es... Sí, sí sigue, pero pues no lo menciono tanto por la edad.
Ya se fue MLS, ya es de los retirados de los lo se llama los
retirados en activo.
Ándale. Bueno, los datos de Suiza. Esta será su 12ª Copa del Mundo. Ha disputado 11. La primera en el 34, donde llegó a cuartos de final. El primer partido le ganó a Países Bajos o Holanda, como le quieran decir, 3-2. En Francia 38, llegó hasta cuartos de final también. Dos mundiales llegando a cuartos de final en 38. Y de hecho la gran sorpresa fue en octavos, que eliminó a Alemania en el 38, o sea, cuando estaba casi el régimen NAZI, por si no lo pueden mencionar.
Y después, en su máximo apogeo.
Ándale. Y en cuartos perdió 2-0 ante Hungría, la Hungría histórica que ya no ha repetido, pero en fin. En Brasil 50 se despidió en primera fase, empató 2-2 con los locales, perdió 3-0 con Yugoslavia, pero le ganó a quién crees.
¿A México?
A México 2-1. Así es.
México siempre tiene que estar en la participación más importante de alguna selección.
Sí, así debe de ser. Aunque haya perdido los demás, pero hasta México le ganamos, no hay pedo. En Suiza 54, en el Mundial de Casa, tuvo su mejor actuación, derrotó 2-1 a Italia. Eso sí, perdió contra Inglaterra 2-0 y le ganó 4-1 en el desempate a Italia. Se metió hasta cuartos de final, donde se midió a uno de los juegos con más goles en la historia mundialista, que fue un 7-5 ante Austria. Y Austria ganó, y ahí se le acabó su suerte, pero sí, 7-5 debe haber estado bueno el partido ese, yo creo, pero en fin. Como el del...
Muchos expulsados, a lo mejor.
Yo creo, ¿no? Como el del Pachuca, ¿no? Que 5. ¿Cuántos ganó ya? Al final de cuentas, 8-2.
8-3.
8-3, no, 8-2, ¿no?
8-2, 8-2, sí.
Apenas es
siendo la goleada más amplia en una final. Cabe mencionarlo.
Sí, sí.
Nada más.
En Chile 62 quedó eliminado, ya que perdió los 3 partidos ante los locales de Chile, Alemania e Italia. En Inglaterra 66, otra vez perdió los 3 partidos, 0-5 contra Alemania, 2-1 contra España y 2-0 contra Argentina. En el 94, después de casi 3 décadas, volvió a otra Copa del Mundo, empató con Estados Unidos, goleó 4-1 a Rumania y perdió 2-0 ante Colombia. Y ahí se calificó a octavos de final, donde cayó frente a España por penales. En Alemania 2006... Tardó en llegarnos del 94 al 2006, 22 años después. Volvió a llegar a octavos y se retiró invicto en la fase de grupos. Empató 0-0 con Francia, le ganó 2-0 a Togo y a Corea del Sur. Luego perdió por penales con Ucrania tras igualar 0-0. otra vez con los malditos penales. Y dicen que México.
Sí.
En Sudáfrica 2010 se despidió en primera ronda, ya que no pudo ganar. A ver, sí ganó, creo. Fue la vez que ganó contra España, ¿te acuerdas?
¿En 2010?
En 2010. Le ganó a España 1-0, fue creo que lo mejor que pudo hacer. Después cayó contra Chile y solo empató con Honduras. Imagínate empatar con Honduras en un mundial. Saludos a los hermanos catrachos.
Lo más difícil, creo.
Lo más difícil, exacto. Brasil 2014, otra vez alcanzó los octavos de final. Le ganó a Ecuador 2-1, perdió contra Francia 5-2 y le ganó a Honduras otra vez 3-0. Bueno, esta vez sí le ganó. Luego perdió 1-0 contra Argentina en tiempo suplementario. En 2018 es algo muy curioso, ya que en ese grupo también estaba Brasil y Serbia. Con Brasil empató 1-1, a Serbia le ganó 2-1 y empató 2-2 contra Costa Rica.
Hizo lo más difícil, uh-huh. Me parece, y
sí.
Quizá el rival más a modo fue el que más se le complicó.
Y en octavos de final perdió contra Suecia 1-0. Entonces así es el resumen de las Copas del Mundo de Suiza, no se confundan con Suecia, porque muchos, sí, ¿dónde está? Pero sí, son dos diferentes.
Y Suiza, hablando de, a mi parecer, el Mundial pasado era donde pues algunos de sus jugadores estaban en su máximo apogeo, uh-huh. Como el ya mencionado Shaqiri, algunos otros como Sommer más joven, Xhaka en su apogeo más joven. Entonces, quizás puede ser un arma de doble filo que tenga pues ya jugadores experimentados por lo mismo. Puede que les vaya muy bien en esta Copa del Mundo por la experiencia de años que ya tienen, o que eso mismo les pese y puedan pues tener una mala participación en la actual, bueno, en la próxima Copa del Mundo. Pues repiten dos rivales y veremos si repiten los resultados. Que será muy difícil que le empaten a Brasil, al menos en este mundial. Uh-huh. Pero todo puede pasar.
Sí, es fútbol y todo.
Dentro del campo.
Y yo un poquito ya con el VAR también, a veces, ya ahorita, si lo implementan bien, el VAR también es una herramienta que sí puede ayudar un poco a los underdogs, a los países que no son los, ¿cómo se llama? Los favoritos, porque ha habido casos de que a los equipos no favoritos, siempre un mal arbitraje, un fuera de lugar inexistente, un gol fantasma, antes los habían sepultado, ahora tal vez les puedan ayudar, pero ojalá que hagan buen trabajo los árbitros también.
Y que no se hable mucho de los árbitros.
Sí, y ni del VAR, ni nada de que tenga que ver.
Así es. Entonces seguimos por las Europas, ahora viajamos a Serbia, y pues los serbios actualmente en el ranking FIFA se colocan lugar 21. Su mejor clasificación llegó a ser lugar 13, cerca del top 10, y pues nada despreciable para una Serbia que pues nunca, bueno, a mi parecer nunca ha sido una selección que tenga grandes nombres, pero sí se ha podido mantener ahí, cerca de al menos de los primeros 30 lugares. En la Liga de Naciones actualmente Serbia jugó 6 partidos, de los cuales ganó 4, empató 1 y solamente perdió 1. En su camino al Mundial, jugaron en el Grupo A y ganaron 6 partidos y empataron 2 solamente. Compartieron grupo nada más y nada menos con Portugal, que pues Portugal quedó como segundo lugar y pues le tocó ir en un camino más largo hacia Qatar. Pues tuvieron que jugar repechaje, 2-3 partidos extra, y pues los serbios, pues ahí, pues mencionarlos, ¿no? Su manera de juego o su estilo, en plan, en alineación, podemos mencionar que normalmente juegan con 3 defensas, 5 en medio campo y 2 delanteros. Juegan muy bien por las bandas y sus delanteros creo que actualmente pueden ser de los mejores en la actualidad en sus diferentes ligas. Quizá el punto más débil de esta Serbia puede ser la zona baja, porque no tienen nombres muy importantes y eso les puede pesar. mencionemos quizá a su defensa más importante, que es Milinkovic, y juega actualmente en la Fiorentina. Ya pasando al medio campo, tenemos a Filip Kostić, que si no recuerdan a Kostić, la temporada pasada, bueno, hasta la temporada pasada, militaba en el Eintracht Frankfurt y es un carrilero por izquierda, zurdo, de muy buena pegada y pues un ferrocarril en esa banda. En el centro tienen a un Milinkovic-Savic, que actualmente es jugador del Lazio y pues es el 10 de ese equipo, es el que le da el equilibrio. Y pues mencionar a todo el arsenal ofensivo que tienen. El gran veterano y capitán de esta selección, que es Dusan Tadic. También tienen a Mitrovic, que es uno de los goleadores actualmente de la Premier League. Otro bagaje o en su baraja tienen a Luka Jovic, que tiene pasado en el Real Madrid. Actualmente también juega en Italia. Y pues, como seguimos en Italia, Dusan Blajovic, la actual promesa de Serbia y uno de los más importantes quizá en el mundo del fútbol, zurdo, delantero, fuerte, alto, con cualidades un poco distintas a la que normalmente estábamos acostumbrados. Hablemos de Mitrovic, que pues inició su fútbol en el Partizan, de ahí partió al Anderlecht, del Anderlecht de Bélgica, pues tuvo sus buenas actuaciones, donde llamó la atención del Newcastle, y de Newcastle pues solamente cambió de equipo, siguió en el mismo país, que es Inglaterra, y se mudó a Fulham, donde actualmente pues es uno de los goleadores de ese equipo.
Ok, pues todos los datos muy bien del presente, ahí te van los del pasado. Bueno, hablar de Serbia es hablar de historia de antes y después, porque Serbia como país es un país joven, pero si nos vamos a la historia, era Yugoslavia. De hecho, y para los que no sepan, los chavos, los jóvenes, Yugoslavia era lo que ahora viene siendo Croacia.
Una mezcla
ahí va Croacia, Serbia, Montenegro y todos los países alrededor. No, bueno, otros países que ya ahorita no los tengo. ¿Cuál es el otro? Bosnia y Herzegovina. No sé si me falla otro, pero en fin, ya hablaremos en otro capítulo.
Al menos 5 países formaban esta Yugoslavia.
Entonces, entre 50 y 62 fue el mejor momento de Yugoslavia, ya que se clasificaron, pero no hablaremos de eso. Del 90 hasta el 2002 pasó a denominarse República Federal Yugoslavia. En 2003 deja de existir. Bueno, antes de eso, ¿no? Creo que dejó de existir, pero ya en el 94, creo 98, ya deja de existir Yugoslavia. Después, en el 2003, de Yugoslavia pasa a ser Serbia y Montenegro. Y hubo un dato medio curioso, porque antes se llamaba Serbia y Montenegro, después en el Mundial 2006 creo que pasa de ser ya Montenegro, después de la independencia, y básicamente en Qatar sería su tercera copa. La primera copa como Serbia es Sudáfrica 2010, y fue eliminado en primera fase. Perdió contra Ghana, y después le ganó a Alemania en ese mismo Mundial, y cuando tenía todas para pasar, perdió contra Australia 2-1. En el 2018 fue... de hecho, ese será su tercer mundial, ¿verdad? Perdón. Sí, entonces el segundo mundial y el último fue el 2018. Regresa en Rusia contra Brasil, otra vez, como habíamos dicho, Suiza y Costa Rica. Básicamente el único equipo que cambia en este mundial es Costa Rica, y entraría Camerún, que básicamente va siendo más o menos del mismo nivel. Vencieron a Costa Rica en el debut, después Suiza le dio la vuelta al partido, y la derrota entre Brasil los dejó eliminados nuevamente en primera ronda. Básicamente, Serbia como país independiente joven no ha tenido mucha suerte en los mundiales. Esperemos que este sea su mundial y pueda lograr ese pase a los octavos, ya que pues tiene ahí altas posibilidades. No se ve tan difícil tampoco. O sea, Suiza, no la Suiza de hace 4 años. Y Camerún, como les vengo diciendo, no creo que sea un gran candidato para que pase. Entonces ahí tendría que pelearse el segundo boleto, para mi opinión, entre Suiza y ellos, esto de los serbios.
Sí, y básicamente pues es la pelea de hace 4 años.
Sí.
Hace 4 años igual Suiza y Serbia peleaban el segundo lugar. Ahora pues como comentamos, pues hay cierta diferencia entre los planteles. Uh-huh. Hace 4 años Serbia no contaba al menos con 5 jugadores que ahora tienen su plantel que pueden marcar la diferencia. Y Suiza, pues contaba con los mismos jugadores. Entonces mencionar que pues esa diferencia de edades, como ya dijimos, puede causar pues o mucha ayuda o mucha desventaja en algunos casos. Sí. Entonces veremos qué puede aportar Serbia a este mundial. Para mí, de este lado de las llaves, puede ser un candidato importante, uh-huh, al menos a la siguiente ronda, sí, ¿no? Puede dar.
Pues ojalá que se acuerden de sus viejas glorias de Yugoslavia cuando era un equipo fuerte y puedan hacer algo y que dijeran, pues vamos por él. Pero como ya no se creen yugoslavos, pues no, ya se les acabó suerte futbolera.
Ya les pesa un poquito más,
sí,
el nombre nada más de Serbia.
Sí, sí, sí.
Pues vamos con el último equipo de este grupo, que es nada más y nada menos que Brasil, el pentacampeón del mundo. Brasil, pues, número 1 en el ranking FIFA, y pues obviamente su mejor clasificación, pues es el número 1. Su estilo de juego en formación, mencionémoslo, es un 4-3-3. En su clasificación hacia el mundial, pues fue líder absoluto, primer lugar. Disputó 17 partidos, de los cuales ganó 14 y solamente empató 3. Al igual que Argentina, pues viene invicto desde hace algunos partidos, los brasileños. Mencionar que en sus 17 partidos de clasificatoria hacia el mundial, solamente recibió 5 goles en contra. Entonces, he ahí un dato importante, que el Brasil defiende bien.
Sí.
A pesar de que su defensa no es tan joven que digamos. Vamos a mencionar su 11 normalmente. Alisson de portería, que pues compite la titularidad con Ederson, que para mi gusto Ederson tendría que ser titular por la actualidad. Alisson ha tenido un bajón muy importante de nivel, pero sabemos que los directores técnicos se casan con algunos jugadores y pues mejor vale, más vale malo conocido
que bueno por conocer.
Así es. En la defensa pues tienen al capitán e inamovible Thiago Silva. Tienen también a Marquinhos, tienen a Militao, entonces tienen una baraja importante en la zona baja. Medio campo, pues el hombre más importante, pues hay que mencionarlo, es Casemiro, que es el jugador de equilibrio de esta selección. Que pueden subir todos a atacar y Casemiro se queda y no hay problema. Entonces ahí vamos a tener como un doble creativo en Brasil, y es muy, muy curioso porque podríamos tener a Neymar como 10 a un lado de Paquetá. O sea, tendrían dos creativos, y pues sabemos que Brasil, la velocidad y las gambetas pues se dan bastante. En las bandas tienen pues un arsenal pues muy amplio. Tienen a Vinicius, tienen a Neymar, el mismo Neymar puede jugar por la banda, pero actualmente pues ya mejor prefiere jugar en el centro, ¿no? También tienen a Anthony, tienen a Rapinha, tienen pues nombres muy muy importantes. Y en el centro del ataque tienen a Richarlison o Gabriel Jesús, que cualquiera de los dos nombres que elijan pues va a hacer goles y va a participar mucho en la creación de juego colectivo de esta selección. Brasil, para el gusto de muchos, es la favorita y la número 1 a ganar el título. Para otros, esperan más que nada que les caiga aquella maldición de que cualquier selección que llega al mundial como ranking FIFA número 1 nunca se ha coronado en los mundiales. Háblanos de la historia de Brasil, Joaquín.
Pues hablar de Brasil es hablar de el único equipo que ha participado en todas las copas del mundo. Desde el primer mundial Uruguay, ya estoy como Lolita, ya la creo, ¿verdad? En el Uruguay 1930, Es una de las pocas veces que ha quedado, creo que, eliminado en primera fase. Vamos a hablar más que nada de lo que ha ganado, porque hablar de Brasil en todos los mundiales sería llevarnos 2 horas aquí, pero en fin.
Un capítulo para exacto, completo.
Como les decía, es el único equipo o nación o selección que ha estado en todos los mundiales hasta la fecha. La primer gran derrota de Brasil, por así decirlo, fue en el 1950 en su estadio, que básicamente no era una final, por así decirlo, pero sí era el último partido de saber quién, porque era por grupo final, para decidir al campeón. Y obvio, el dichoso maracanazo que Uruguay le da la vuelta y gana 2-1. Después se repondría de ese gran fracaso, de ese episodio negro en su historia. En 1958, con un Pelé de 17 años, fue su primer mundial que ganaron, su primera final, y se la ganó, déjame ver a quién. ¿Quién le ganó? De verdad, espérame. Después les paso el dato, creo que no tengo. Pues le fue a Suecia. Sí, fue en Suecia y le ganó a Suecia en el 58, primer mundial. En el 62 volvió a repetir, es el único, bueno, el segundo bicampeón. Primero fue Italia y el segundo ha sido Brasil. En Chile 62, llegaría a la final y... A ver, ¿hasta quién le ganó? Solamente.
Solo para comentar, en...
Checoslovaquia, perdón.
En el 58, pues como mencionas, Pelé, en la historia de los mundiales, es el jugador más joven en ganar una Copa del Mundo, teniendo 17 así años es. Y 249 días. Ahí nada más para complementarle más.
Gracias. Sí, le ganó Checoslovaquia en la final, en el 62 ahí en Chile. En Inglaterra 66, a pesar de que venían bicampeones, quedó en fase de grupos. Creo que la segunda vez que se han quedado en fase de grupos. Después llegamos a México 70, donde ya sabemos, le ganó con una goleada 4-1 a Italia, que venían cansados del juego llamado el juego del siglo, que fue Italia contra Alemania en el Azteca. Después, pues obvio, te digo, fue el 74, pues quedaron en cuarto lugar. Después en Argentina 78, llegaron a semifinales. Un pasajito rápido, en Brasil 82, creo que ahí quedaron contra Italia en semis. En el 86 tampoco no fue muy bueno, quedaron contra Francia en cuartos, en Italia 90, Argentina, creo que fue el mundial. ¿Cuándo fue el mundial que estuvo medio? ¿Fue con ese en el 90 cuando le dieron de tomar o fue un previo que según que les dieron algo ahí los argentinos a los brasileños? No recuerdo bien si fue en ese 90.
Creo que fue en el 94, ¿no?
No, en el 94 sí ganó, pero hablo cuando según les dieron las aguas locas del mundial a los argentinos, a los brasileños. Creo que sí fue en el 90, no sé, después lo decimos ahí ese dato. En el 94 se vuelve a ser campeón después de 24 años, ganándole, es la primera final que se basa en los penales, o definición por el punto penal. Gana Brasil cuando la falla, creo que fue Di Baggio, ¿no? Sí, o Roberto sí, Baggio, sí, sí. No Di Baggio, perdón, nada más Roberto Baggio.
Roberto Baggio.
Sí, Roberto Baggio. En el 98... iba a ser la segunda vez que iba a bicampeonar, pero la Francia de Zidane le da un revés de 3-0 con el ahí convulsionado Ronaldo, el fenómeno, pero después tiene su revancha en el 2002 ganándole a 2-0 y metiendo los dos goles a la Alemania de ¿quién era? ¿Cómo era el portero?
Oliver
Kahn, ándale, que se quedó ahí mordiendo el pasto y la tierra. En el 2006 se va eliminado en cuartos de final. En el 2010 también en cuartos de final se va después de perder contra Holanda. En el 2014 sufre uno de sus peores episodios en su propio país. Aquel inolvidable 7-1 por los teutones. Ese sí estuvo medio feo. En el partido todavía lo pueden encontrar en sus páginas de no por favorito. En el 2018 también hubo un poquito... medio feo ahí cuando lo eliminó también Bélgica, ¿no? En cuartos ahí, ese es el pasado mundial. Pero pues a pesar de todos estos, pues ha tenido, creo que es una de las mejores selecciones, pues no se puede dudar. Los 5 campeonatos del mundo ahí lo dicen, no hay todavía una selección que logre, hay 2 con 4, ¿no? Todavía, ¿o quién? No. Sí, Argentina, no, Italia tiene 4 también.
No, tiene tres, ¿no?
Creo que este tiene cuatro.
¿Sí?
Sí, 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 sí. Fue bicampeón en 34-38, España 82 y 2006, sí. Entonces, sí, todo sigue siendo el rey de Brasil, después sigue Alemania e Italia con cuatro.
Y mencionar también que creo que es de las selecciones que más expectativa genera Brasil, obviamente por toda su historia y por los nombres que actualmente tiene
sí.
en su plantel, creo que es la más vasta, porque todas tienen un buen presente, ¿no? Podemos hablar de Francia, que puede armar hasta tres selecciones, pero quizás su presente de los futbolistas no sea el mejor. Uh-huh. Podemos hablar a lo mejor de Alemania, que pues está viviendo su cambio generacional. Podemos hablar de otras selecciones que tienen gran número de jugadores, pero no viven un presente como los jugadores brasileños. Creo que están enfocados y realmente quieren ser, sí. sacarse esa espinita, ¿no?
Sí, que de hace casi dos mundiales. Sí, porque todavía muchos todavía siguen sobrevivientes de ese 7-1. Bueno, ¿cuántos quedan? Pues más que obviamente sería como la revancha de Neymar, que quedó ahí. Que también ha sido Neymar, el jugador más Thiago. Polémico también de... O sea, no tan polémico, pero digo, es que polariza un poco el juego de Brasil. Porque, bueno, a lo que voy es de que hay aficionados que por él casi puede que sea como un antagonista ahí de que si le vas a Brasil por él o le vas en contra de Brasil por él. No sé si me explico, así como que a muchos les llega a caer gordito por sus, ¿cómo se llama? Sus falsas faltas que según le cometen y entonces, pero creo que sí es el favorito, Brasil.
Y creo que también es lo que le faltaba, ¿no? Creo que ahorita a Neymar, como lo mencionas, tener como ese carácter, ¿no? Porque mencionamos, en 2014 creo llega muy joven al Mundial y lo esperaban como el gran
El Salvador.
Líder de esa selección, no pudo hacer nada. En 2018 también se esperaba más, pero es donde viene... En 2014 es cuando se lesiona de la espalda. En 2018 no llega en el mejor nivel que todos querían. Y ahora pues tiene un inicio de temporada en Francia pues de ensueño, opacando pues a sus grandes compañeros que nada más y nada menos son Mbappé y Messi. Uh-huh. Y viene ahora sí como pues el líder del ataque de Brasil, y veremos para qué le alcanza a los cariocas, que a mi gusto no creo que sean campeones. Quién sabe, en una de esas pues dan la sorpresa, entre comillas, la sorpresa de que pues sean campeones, llegando desde el ranking 1 de FIFA, que como les mencioné, ningún selección que llega a un mundial como número 1 de ranking FIFA ha quedado campeón.
Básicamente es la maldición del...
La maldición. Esta sí es maldición.
Pues sí, pero las maldiciones también se pueden romper. Yo lo veo más como jugando en conjunto que en otras ocasiones, entonces creo que puede ser su fuerte. Y ha sido un proceso del mundial previo a este. Para mí es uno de los candidatos favoritos, entonces ahora hay que decirlo a quién crees que pase de este grupo.
Sí, vamos, pues creo que en conjunto, creo que Brasil va a ir líder uh-huh. de este grupo. Y a mi gusto, Serbia iría como segundo.
Para mí es Brasil y el segundo Suiza.
Repite.
Sí, porque todavía te digo, Serbia no creo que dé el estirón todavía. Espero que lleven un proceso serio para tal vez en un futuro pelear puestos mejores, pero creo que hay muchas cosillas ahí que todavía lo veo como un equipo débil, pero no sé, puede la sorpresa, pero para mí sí pasa Brasil y Suiza. Creo que Suiza también tiene un poco más de experiencia y jugadores. Lo que creo que le hace la diferencia en Suiza, también los extranjeros, o sea, entre comillas, como los inmigrantes que han hecho también más fuerte a Suiza últimamente también, o sea. Pero en fin, a ver.
Sí. Pues veremos quién tiene la suerte de su lado. Sí, Suiza o Serbia, uh-huh. que pues nosotros podemos decir que entre ellos dos se pelan el segundo lugar y a lo mejor empaten y hasta Camerún
sí,
se los llega.
Sí, también todo puede pasar.
No sabemos. Entonces,
pero esos son nuestros pronósticos, ahí los de ustedes, ahí nos pueden poner ahí en todas las redes.
que estamos como @futbolpodcast en todas las redes, como ya mencionó Joaquín.
Y también sigue la dinámica pronto. ¿Cuál va a ser? A ver, dinos una previa.
Una de las adelantito. Pues como ya se los posteamos, vamos a hacer una quiniela mundialística. Bueno, mundial, del mundial.
Pero así es mundialística, porque es de nosotros.
Sí, 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 sí.
Un de pronósticas, mundialísticas, todo.
Donde pues tendremos al menos dos premios. Uno sería en efectivo y el otro sería una playera para el que haga ahí algunas cositas que muy pronto vamos a ponerles la descripción para que las entiendan a la perfección
y todos, en video y todo. Y todos ganan, los que no lleven el premio de la playera o del efectivo, le podemos dar sus saludos sin costo alguno, no que otros que les cobran por saludos, nosotros pueden decirnos y con gusto les damos saludos.
Sí, no, nos pueden ahí comentar lo que quieran.
Pueden ganar corazones.
Recordarnos a quien quiera.
Ándale, pueden ganar corazoncitos, una foto autografiada, lo que quieran. Ustedes pidan y nosotros les damos.
Somos del pueblo.
Para el pueblo. Pues hasta aquí llegamos en este episodio y ya cerrando casi los grupos, ya falta uno más. A ver si se logra, no voy a hacer la mala suerte y que ya no grabemos, nos censuren en Spotify o en cualquier otra plataforma y ya, no reciban su último episodio. Pero en fin, esperemos, sí, estamos positivos de que lo vamos a lograr, falta uno más. ¿Tú qué crees, mi Eric?
Y pues yo creo que sí llegamos. Sí. O sea, solo es uno. Creo que vamos por ese puntito.
Sí, ¿no? El que sea. Ya sea el Trocas, el Chapo, a ver quién lo hace, pero que lo hagan.
Mira, es más, que se vengan todos al último capítulo. Y decir que participaron.
Pues sí, ya como exposición de grupo, ¿no? En la clase, sí, no hicieron nada, más están parados, no están haciendo nada, pero que...
Póngales el 10 también.
Sí, si no, ya hay que ir por más gente, ya. Ya será su examen final. Si no vienen este día.
Ya veo tu cara de ya estoy harto.
Ya,
de
esto, esa situación, ya estoy como mujer despechada. Saludo a todas. No se vayan a las feminazis contra mí.
Bueno, pues nada más que comentar, Joaquín.
No, pues saludos. Esperemos. A todos, nada más. Y que nos sigan escuchando, ya saben.
Y quizás haya un capítulo por el campeonato, ¿no?
Pues hay que hacerlo.
De todo poderoso.
Sí, 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 hay que hacerlo.
El verdadero bicampeón.
Pues, pero ¿cuándo quieres que salga? ¿Antes del Mundial o durante el Mundial? Tú nada más di.
Antes.
Entonces ya falta otro grupo y después sigue el camino del campeón.
Del verdadero bicampeón.
Eso sí. Bueno.
Bueno, pues nos vamos.
Vámonos. Bye.